Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre el aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento crítico. Para ello nos acompaña el doctor Ricardo Arturo López León, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en el programa de Nueva Cuenta.
Gracias por invitarme, yo encantado siempre y un saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos acompañen la siguiente media hora aquí en Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartirles sobre nuestro invitado. Él es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Estética Aplicada y Semiótica del Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es miembro de comités editoriales en revistas internacionales. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Diseño Gráfico, adscrito al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación están relacionadas a las áreas que competen a la alfabetización visual y a la teoría y educación del diseño. Muy bien, ahora que ya conocemos un poco más sobre nuestro invitado, en esta ocasión, como ya les compartía, vamos a hablar de un tema pues, muy interesante sobre esta parte del aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento crítico. El objetivo es conocer algunos de los resultados obtenidos de la investigación, la fotografía como medio para el desarrollo de la alfabetidad visual, en la cual se analizaron diferentes estrategias para potenciar el desarrollo de la alfabetidad visual y el pensamiento crítico en estudiantes del programa de diseño gráfico de la UAA. Pero antes de conocer los detalles de esta investigación, ¿verdad? El método que se siguió, los resultados obtenidos, primero lo que podemos comprender, doctor, por alfabetidad visual y pensamiento crítico respectivamente, y cuál es su importancia dentro de este programa educativo de diseño en la UA.
Bueno, la alfabetidad visual la podemos entender como la capacidad para interpretar mensajes visuales y también la capacidad para generarlos. Entonces, la sociedad actualmente se ha vuelto completamente visual, ¿no? Todo lo podemos, sí. Podemos enviar mensajes con emoticones, incluso uh-huh. Hay como libros experimentales que se han impreso o escrito con puros emoticones y tú puedes ir como entendiendo la historia solo con emoticones, ¿no? Entonces, uh-huh. El mensaje visual, bueno, pues está en el centro de la comunicación el día de hoy. Por eso la alfabetidad visual, aunque ya tiene mucho tiempo este concepto, pues ha cobrado relevancia, ¿no? Porque se vuelve como, así como es saber aprender y a leer, escribir el lenguaje escrito. Uh-huh. La alfabetidad visual, pues es lo mismo, pero con el lenguaje visual. Y el pensamiento crítico no es, luego está mal entendido a veces que es nada más ser crítico o criticar uh-huh. lo que observas o lo que ves.
Sí.
Pero tiene que ver más bien con la observación, la síntesis de la información, hacer preguntas. O sea, es una habilidad como de comprensión del entorno y del fenómeno que está frente de ti, mucho más compleja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, una cosa llevó a la otra, fue como accidental descubrir que al tratar de, yo siendo profesor de diseño, dije pues la alfabetidad visual tiene que ser una habilidad fundamental, ¿no? Entonces al buscar formas y herramientas para desarrollarlas, descubrí que también se estaba desarrollando el pensamiento crítico, ¿no?
Uh-huh, así es. ¿Estamos hablando de lo mismo si decimos alfabetidad y alfabetización? ¿O si
sí, quiere? Es lo mismo. Digo alfabetidad visual porque yo creo que el término correcto sería alfabetización visual en español, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad el concepto surge en inglés, se llama visual literacy.
Uh-huh.
Y uno de los primeros libros que lo empezó a utilizar y que lo tradujo, no sé si mal o bien, pero fue el de Donis Adondis, de la sintaxis de la imagen, muy conocido en diseño y en comunicación. Y ahí es donde aparece como alfabetidad visual, pero me parece uh-huh. que lo más correcto es decir alfabetización visual.
Uh-huh. Pero bueno, de hecho, sí quiero señalar que el tema, el título del tema es de un artículo, ¿verdad? Que redactaste junto con el maestro Gustavo Alberto Villa Carmona y que se publicó en la revista, bueno, no sé si se lee tal ¿cómo se escribe?
Kepes.
Kepes, sí. Así Kepes. Yo dije, o se dice de otra manera.
No, es el apellido de un profesor, Georgi Kepes se llama.
Ah, Kepes, bueno. En esta revista, publicación del Departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas, Colombia. Entonces, por eso es que pues rescatamos así el término, alfabetidad visual, porque así viene, pero bueno, tú no dices que lo...
Sí, creo que, bueno, ahora que tengo más conocimiento, este artículo creo que es 2018, por ahí, ¿no? 2000, ya bueno, tiene... hace unos años
es
ya.
Es de 2017, ya tiene.
Ajá, entonces creo que, sobre todo sabiendo cómo se denominan las otras alfabetidades, porque hay muchas más, como alfabetización ecológica, alfabetización, entonces creo que... No sé, es lo mismo alfabetización que alfabetidad, al fin de cuentas, ¿no?
Sí. Ahora, bueno, vamos con las principales habilidades que se busca desarrollar por medio de esta alfabetidad visual y cómo es que contribuye esta al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.
Por ejemplo, empecé a trabajar con estudiantes de los primeros semestres de diseño gráfico, ¿no? De primero a tercero, cuando todavía no tienen las suficientes herramientas o la destreza para poder hacer mensajes visuales, ¿no? Todavía está muy incipiente y entonces... pues no puedes como pedir mensajes tan complejos, ¿no? Pero lo que sí dominan, pues es la fotografía, y todo mundo ya tiene una fotografía, y hemos, a lo mejor ya con el celular desde la prepa, sabemos utilizar la cámara, ¿no? Más o menos bien. Entonces dije, bueno, voy a empezar a utilizar la cámara para ver si se puede desarrollar la alfabetización visual, ¿no? Y lo que hice es un ejercicio muy sencillo, que bueno, igual lo puede replicar cualquiera en sus clases. Al leer un texto, yo tenía una serie de textos en una materia teórica, pero en vez de pedirles un reporte de lectura escrito, les pedí que hicieran una fotografía de lo que les gustara, una idea o la síntesis del artículo o algo que les haya llamado la atención, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo hacía su fotografía en lugar de hacer el resumen escrito, venían a la clase y comentábamos las fotografías, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta... que hacer una fotografía de algo que leíste no es tan sencillo como parece.
Sí.
Esto que ocasionaba que los estudiantes tuvieran que releer la parte que iban a representar para asegurarse de que la estaban comprendiendo bien, que buscaran más información para sacar la fotografía, ¿no? Porque luego la fotografía se exponía en clase. Entonces, todo el tiempo estaban yendo a la lectura, reflexionando, pensando, haciéndose preguntas. Y las fotografías eran cosas muy sencillas, de una silla o de un refrigerador o de una comida, de cosas que se encontraban en su vida cotidiana, ¿no?
Sí.
Pero era bien interesante estar comentando esas cosas que les hicieron pensar o reflexionar sobre la lectura y al mismo tiempo estar comentando la lectura. Entonces, de esa forma, a la hora de pensar en los elementos, no solo en los que dejas dentro del marco de la cámara, sino también todo lo que dejas fuera, pues ahí hay una habilidad de composición, de construcción de sentido, de mensaje, y ahí estamos hablando de la alfabetización visual, ¿no?
Así es.
Pero a la hora de regresar a la lectura y preguntarse si estaban comprendiendo bien, avanzar, regresar, buscar otra información, ahí ya estamos en el pensamiento crítico. Entonces, ese ejercicio tan sencillo hacía que se fueran ejercitando la par. Además, en clase las discusiones se volvían muy ricas porque se comentaba la foto, pero también se comentaba la lectura. Se comentaba cuánto trabajo les había costado o no, y todos decían lo mismo, que al principio empezaron así como que, ah, sí, fácil lo hago, y ya a la hora de querer hacerlo, resultaba que no había sido tan sencillo y que tenían que regresar una y otra vez, ¿no?
Exactamente, que una cosa es expresar con palabras y otra querer llevar esas palabras a imagen, ¿no? O sea, tratar de sí, comunicar ese mensaje, pero sin palabras.
Sin decir nada.
Sin decir nada.
Exacto, ajá. Tenía que ser, a lo mejor sí vemos las imágenes, no son tan representativas, o sea, será difícil entender lo que están tratando de representar, pero a la hora de que el estudiante exponía, pues también había esa habilidad discursiva que se estaba también desarrollando, ¿no?
Así es, y tan, pues ahora sí que muy utilizada, ¿no?, en la publicidad. Entonces, este es un ejercicio que los va encaminando a ese momento en el que ya empiecen a desarrollar estos diseños, ¿no?, para algunas...
Sí, exacto. Incluso, por ejemplo, si hacíamos este ejercicio, no era una única vez, si lo hacíamos 5 o 6 veces, porque yo lo estuve repitiendo semestre tras semestre y entendiendo mejor lo que sucedía, ¿no?
Sí.
Y me daba cuenta también que pues al inicio les costaba trabajo, pero luego las imágenes al final del semestre ya las desarrollaban muy rápido y pues sí, sin duda habían desarrollado esa facilidad, ¿no?
Perfecto. En el siguiente bloque vamos a ahondar de los resultados que se obtuvieron en este ejercicio de investigación, vamos a ahondar más en ello y también a las conclusiones que se llegaron. No se despeguen, continuamos con más en el GIS.
Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos el programa. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Arturo López León. El tema de hoy, el aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento crítico. En el bloque anterior ya nos platicaba un poco sobre el ejercicio de investigación, cómo es que estuvo aplicando, trabajando con los estudiantes esta parte de la alfabetidad visual y el pensamiento crítico, que ellos tenían que leer un texto, un capítulo de un libro, y lo que hayan ellos comprendido, algún resumen o algún concepto de este texto, lo llevaban a una imagen a través de una fotografía. Pero vamos a andar más en el objeto de estudio, cuál fue este objeto de estudio de la investigación y, bueno, pues los informantes del mismo, que pues ya estábamos mencionando a estos estudiantes. Adelante.
Sí, el objetivo del estudio era saber si se podían diseñar herramientas o ejercicios para el desarrollo de la alfabetidad visual, ¿no? Uh-huh. Más allá de las que ya se proponen en ciertos libros como parte del desarrollo natural del diseñador gráfico, ¿no? Entonces, si había otra forma, si se podía incorporar la cámara, y ese era el principal objetivo, ¿no? Si esta habilidad para transmitir mensajes visuales se podía desarrollar de una forma distinta, a lo mejor más sencilla, ¿no? Uh-huh. Los participantes pues fueron estudiantes, lo estuve haciendo con estudiantes de pregrado, de diseño gráfico, pero también cuando empecé a dar clases en posgrado, a nivel maestría y a nivel doctorado, hice el ejercicio. Uh-huh. Y los resultados fueron un poco similares, ¿no?
Sí.
En cuanto al método, pues fue exploratorio y al final del semestre les hacía, bueno, en los primeros ejercicios les hacía preguntas como a nivel de focus group, de qué tan sencillo, qué tan difícil había sido trabajar con la cámara, y pues todos expresaban lo mismo, que al inicio había sido complicado y después fueron desarrollando esa habilidad. Entonces, fue más bien una investigación de corte cualitativo en donde se buscó conocer la experiencia de los estudiantes en este proceso de desarrollo de imágenes, ¿no? Y la conclusión es que decían que los hacía pensar no solo más en la lectura, sino también por más tiempo. Porque quizás a lo mejor cuando haces un reporte escrito, pues haces la lectura y luego desarrollas el reporte y te olvidas. Pero acá lo que sucedía es que hacían la lectura y decían, bueno, luego a ver qué se me ocurre o qué me encuentro. Porque también les decía que lo ideal era no que agarraran objetos y configuraran el mensaje, sino que fuera algo que se encontraran en un momento y les hiciera clic con la lectura. Entonces dejaban la lectura y a lo mejor sacaban dos o tres imágenes y luego regresaban a ver si iban bien buscaban más cosas, ¿no? Entonces la lectura estaba presente por más tiempo, lo que permite pues un mayor periodo de reflexión, ¿no?
Claro, porque está esta asociación de la imagen, ¿no? Con el contenido, entonces habrá personas que les sea más fácil así precisamente recordar algo que vieron, ¿no? Una fotografía, una pintura, un objeto, a tal vez la palabra que escucharon, ¿no?
Sí, luego la imagen también es intangible, entonces sacas la foto, se queda en el celular, pero luego regresas a ver si está bien, no la puedes traer como todo el tiempo. Y regresas, la pasas, no sé, la vuelves a tomar.
Así es. Creo que, bueno, pienso, por ejemplo, en un simple señalamiento de alto o stop cuando uno va manejando. Ya no, o sea, no vas manejando y lees alto y te detienes, ¿no? O sea, con solo verlo así, una imagen, pum, y ya te detienes porque sabes que eso es lo que significa, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, incluso va sintetizando el puro hexágono, aunque esté pintado de otro color, sabes que...
Exacto. Muy bien. Aparte, bueno, no sé si hay algunos otros resultados que se hayan obtenido en este ejercicio, otras conclusiones.
Sí, al principio fue... Lo tuve que ir un poco regulando, ¿no? Porque también de pronto lo que hacían, o sea, los vicios que empecé a identificar, ¿no? Pues dibujo algo, como son diseñadores, dibujo algo y le saco foto. Entonces, en realidad, pues no estaban haciendo el ejercicio porque la cámara tiene que ser la herramienta, ¿no? La forma de evidenciar, ¿no?
Sí.
Entonces, el dibujo, pues era como... Aunque a lo mejor esa sería otra forma, hay quienes dicen que dibujar también es una forma de reflexión, pero esa es otra línea de investigación distinta, ¿no? Que traer la cámara. Luego hubo también quienes hicieron lo que comenté hace un momento, tomaron objetos de su cuarto, los configuraron de una forma y sacaron la fotografía, pero eso es pues más parecido al diseño. Entonces, yo lo que buscaba era lo espontáneo, ¿no? Esa conexión con ese, como esa sinapsis que en un momento sucede cuando volteo y veo algo y digo, ah, como la lectura, y saco la foto, ¿no?
Sí.
Que era mi objetivo para poder tener la lectura por más tiempo en un nivel de reflexión. Luego de este texto publiqué otro que se llama, porque descubrí que, pues no sé si es como una habilidad, más bien yo lo veo como un modo de interacción con el mundo, ¿no? Entonces le puse visual awareness, como esta conciencia visual. Entonces... descubrí que a través de estos ejercicios para el desarrollo de la alfabetización visual se desarrolla esa conciencia visual. Entonces, cuando el estudiante tiene por objetivo construir o identificar esa imagen, se vuelve completamente consciente de su entorno y entonces nota cosas que no había notado antes, aunque pasara por ahí todos los días. Entonces, eso fue también como un hallazgo que no surge de esta investigación, sino que surge después, pero que creo que es muy nutritivo para el desarrollo reflexivo del pensamiento crítico de los estudiantes.
Perfecto. Entonces será más un ejercicio de espontáneo y no tanto planeado, al menos en esta parte de la composición fotográfica, como tú mencionas, ¿no? De que agarraran los objetos del cuarto y los formo tal cual, ¿no?
Sí, esos eran unos vicios. O sea, el peor vicio también les empecé a decir, no se vale hacer esto, no se vale hacer esto otro, ¿no? Cuando me di cuenta que sucedían estas cosas. Otro fue el que baja la imagen de internet. Entonces, si tu texto es sobre posmodernidad, pues nada más le pones en internet posmodernidad, salen imágenes y la pones, ¿no? Entonces empecé a decir, no se permiten imágenes de internet, no se permiten configuraciones con objetos, no se permiten... Sí. Luego también ponían gráficas, o sea, dibujos, gráficas, y pues también tuve que empezar como a prohibir eso para que en realidad... la herramienta de expresión fuera la cámara, ¿no?
Sí. Era más, por ejemplo, retomando este ejemplo de la posmodernidad, si, no sé, voy caminando la calle y veo algo que me hace pensar en ese concepto y tomo en ese momento la fotografía.
Sí, que no importa si esté correcto o no, a lo mejor puedo ver algo que yo identifico como posmoderno, no sé, un graffiti, y digo, ah, sí. Y a la hora de exponerla en clase ya explicas por qué tú piensas que eso puede ser.
Graffiti.
Y ahí... Y ahí se aclara o se amplía la discusión o lo que sea, ¿no? Independientemente de que el graffiti pueda o no ser posmoderno, ¿no?
Ahora sí que también depende de esta percepción, ¿no?
Exacto. Al inicio de estos ejercicios siempre los estudiantes están con miedo porque es que no sé si está bien, no sé si lo estoy haciendo bien. Y pues no hay respuesta correcta, ¿no? Sino el chiste es que la imagen represente algo que tú estás pensando, ¿no?
Exacto. Y ya precisamente en el momento de estar en la discusión y retroalimentando, ahí ya te das cuenta si te equivocaste o no.
Sí, exacto. Abres la discusión al grupo y ¿qué opinan los demás? Yo creo que sí, yo creo que no. Y no se trata de llegar tampoco como a una conclusión, sino el debate. Y es muy distinto ese tipo de debate a debatir los resúmenes escritos en el salón, ¿no?
Así es.
Entonces... todos ven la imagen, todos pueden decir, pues sí, sí veo que está reflejando por esto y por esto. Y también más adelante en la lectura dicen estas otras cosas. Así es. Te das cuenta también quién sí leyó y quién nomás copió la imagen del amigo.
¿Verdad? Así es. En el tercer y último bloque ya vamos a a reflexionar sobre cómo es que se puede continuar la integración de estos conceptos de la alfabetidad visual y el pensamiento crítico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también algunas otras fuentes de consulta, además de, por supuesto, del artículo del cual estamos platicando en esta ocasión, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. No se despeguen, continuamos en el GIS.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, le invita a consultar el documento Bases para la publicación de artículos en la revista semestral Docere, elaborado con el objetivo de esclarecer con ejemplos sencillos las principales dudas manifestadas por los docentes, quienes en su calidad de autores desean participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista. Con apoyo de esta guía, usted como autor podrá elaborar una propuesta de artículo con los elementos necesarios. En el documento se hace referencia al objetivo de la revista, las secciones que la conforman, los aspectos generales de la propuesta con la que se desea participar y las orientaciones para la redacción y presentación de la misma, en lo respectivo a su estructura, argumentación, expresión lingüística y formato. Además, se detalla el proceso de dictaminación a doble ciego que se sigue para la selección de artículos y, finalmente, los periodos de recepción de los mismos y de la publicación de la revista, entre otros aspectos que consideramos le pueden ser de utilidad. Para mayor información, comuníquese con nosotros al teléfono 449-910-7400, extensión 31413, o envíenos un correo electrónico a revistadocere@edu.uaa.mx. También puede acudir directamente al Departamento de Formación y Actualización Académica, ubicado en el piso 4 del edificio académico administrativo. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque de su programa El GIS, el aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento crítico. Es nuestro tema de hoy con el doctor Ricardo Arturo López León, quien les recuerdo, él es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en el área de Estética Aplicada y Semiótica del Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y actualmente es profesor investigador del Departamento de Diseño Gráfico, adscrito al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este tercer bloque vamos a que nos comparta desde su experiencia docente y los resultados que se obtuvieron en esta investigación, cómo continuar la integración de ambos conceptos, recordando la alfabetidad visual y el pensamiento crítico, en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de diseño.
Mientras empecemos a incorporar el desarrollo de imágenes en nuestros ejercicios, creo que vamos a empezar a trabajar con ambos conceptos, ¿no? La alfabetización visual y el pensamiento crítico. Es curioso cómo cuando somos niños, en el kinder, hay mucho trabajo con imagen, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció este cuento? Vamos a hacer la portada. Y entonces hay muchos estudios de trabajos con niños. Por ejemplo, vamos a cambiar la portada de este cuento. Y ahí empiezan a discutir entre los niños. No, es que mejor vamos a poner al pez porque el oso casi no sale y el pez es el que le sucede todo. Y sí, que tenga, no sé, un sombrero y cosas así. Entonces, en realidad, trabajar con imágenes nos lleva a un modo de reflexión distinto. Entonces, en medida en que trabajemos con imágenes, vamos a trabajar esos dos conceptos. Lamentablemente, hay otros autores que dicen, después la imagen fue como castigada de las aulas, ¿no? O sea, bueno, al menos en la educación que a mí me tocó, a lo mejor ahora ya es más permisiva, pero si yo estaba dibujando en clase, pues obviamente me regañaba la profesora y me hacían guardar mis dibujos o tirarlos, cuando deberíamos de aprender a incorporarlos también al aula, ¿no? Entonces, esa sería una forma, digo, la cámara pues está accesible a todo mundo, pero pues de incorporarlo, pues de encontrar las formas de dar esos espacios a que la imagen esté presente. Por ahí hay un autor ya de hace mucho tiempo, se llama John Berger, y él dice algo que me parece muy cierto, ¿no? El niño aprende a ver y a reconocer antes de que aprende a hablar. Entonces, si hemos interactuado con niños de muy temprana edad, se comunican con señas, señalan y entienden, sí, y ven los dibujos y están comprendiendo visualmente antes de poder articular palabra, ¿no? Entonces, no debemos de desaprovechar esa capacidad que tiene el medio visual para expresarse y para comunicar, ¿no?
Así es. Además de que estimula, pues, la imaginación, ¿no?, y la creatividad. Sobre todo, bueno, pensando en los de diseño, que es tan importante que lo tengan presente, pues, para poder crear, ¿no?
Sí, exacto. Aprender a ver el entorno, no nada más las series, las películas, sino todo tu entorno puede ser un medio de estímulo, ¿no?
Claro. Y ahora sí que para todos, no digo que sea exclusivo, nada más para los diseñadores.
No, de hecho, ahí empezó, olvidé comentar eso, ese interés, porque hay un reporte de una asociación americana en donde dice cuáles son las habilidades necesarias para el siglo XXI. Y entonces viene, por ejemplo, el trabajo en equipo, la creatividad, dentro de muchas otras, y dentro de esas está la alfabetización visual. Pero dice, para todos los profesionistas, o sea, no nada más los diseñadores. Entonces yo fue cuando dije, o sea, si todos los profesionistas van a ser visualmente alfabetizados y pueden desarrollar imágenes, pues, ¿qué va a ser del diseño gráfico? ¿No va a desaparecer? Ya no va a ser necesario. Entonces necesitamos que esa habilidad, pues, la dominen a un nivel todavía superior.
Claro.
Pero sí, ahora es posible hacer tu logotipo con una aplicación, un póster, son piezas como habituales del diseño gráfico.
Claro.
Es muy fácil brincarlo, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, claro, ahorita, como dice, ya hay muchas herramientas, ¿no?, que uno puede recurrir a ellas y crear sus diseños, porque luego a veces puede ser uno muy, muy codito, decir, no le quiero pagar a un diseñador, pero al final del día, o sea, hay imágenes precargadas, entonces luego los diseños o las figuras, ahora sí que pueden ser muy parecidas o iguales, tal vez. Entonces los diseños
eso
luego
por un
se
lado,
encuentran similares.
También por otro, pues a lo mejor no está representando fielmente los valores de tu empresa.
Así es.
O las combinaciones que haces luego son Frankenstein, que no funcionan como sistema. Entonces sí, o sea, no está tan sencillo. De veras, lo barato cuesta caro.
Sí, entonces no, el diseño gráfico, los diseñadores no van a desaparecer, no corren peligro, van a seguir presentes. Antes, bueno, de despedirnos, y además del artículo recomendado, que es el aula de diseño como escenario de exploración entre alfabetidad visual y pensamiento crítico, redactado por nuestro invitado, y en coautoría con el maestro Gustavo Alberto Villa Carmona, ¿qué otras fuentes de consulta pudiera sugerir, Ricardo, para profundizar en este tema?
Bueno, además de las mías, obviamente, porque hay otros textos sobre el tema.
Sí.
Está una asociación, la Asociación Internacional de Alfabetización Visual, en inglés, ¿no? International Visual Literacy Association. Y bueno, ahí está el fundador, que es John Debs, que es a quien se le atribuye el concepto de alfabetización visual en los años 70. Y ahí hay muchas fuentes de información, tanto textos que se han publicado a través de la asociación como fuera. Entonces, es como una ruta rápida como para empezar a adentrarse en el concepto, ¿no?
Perfecto. Pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos una vez más en el GIS.
No, gracias a ti. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Ricardo Arturo López León por acompañarnos en esta ocasión. Su servidora, Sara Mirella Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, y sigan disfrutando de Radio Universidad de Aguascalientes 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.